impulsado por Lener. Mi nombre es Juan de Simón, abogado del área de Derecho Mercantil de Lener, y en el podcast de hoy abordaremos el contrato de cuenta en participación y sus principales características. Para ello, dividiremos el presente podcast en dos partes, siendo la primera de ellas relativa a los aspectos mercantiles, desarrollada por mí, y la segunda de ellas relativa a los aspectos fiscales, desarrollado por mi compañero Jesús Pérez. En cuanto a esta primera parte mercantil, y a modo introductorio, destacar que el contrato de cuenta en participación aparece regulado en el título segundo del libro 2, dedicado a los contratos del Código de Comercio, bajo la rúbrica de las cuentas en participación, siendo un título que abarca desde el artículo 239 al 243, describiéndolo el primero de ellos del siguiente modo. Podrán los comerciantes interesarse los unos en las operaciones de los otros, contribuyendo para ellas con la parte del capital que convinieran y haciéndose partícipes de sus resultados, prósperos o adversos, en la proporción que determinen. ¿Esto qué quiere decir? Que nos encontramos ante un contrato de colaboración entre dos sujetos, en virtud del cual uno de ellos, denominado partícipe o cuenta partícipe, aporta bienes en propiedad, dinero o derechos a otro, denominado gestor, obligándose este segundo a aplicar dicha aportación a una determinada operación u operaciones o a una determinada actividad empresarial. Esta actividad será desarrollada por el gestor independientemente y en nombre propio, y este gestor deberá informar, rendir cuentas y dar participación al partícipe en las ganancias y también en las pérdidas que pudieran resultar. Por tanto, se debe considerar a este contrato como una fórmula asociativa y de colaboración económica por la que uno o varios sujetos aportan capital o bienes a otro para participar en los resultados de una actividad que éste desarrolla enteramente, a su nombre y aparentemente por su única cuenta. En cuanto a los principales elementos de este contrato, comenzaremos por los elementos personales, que como hemos mencionado, son las partes del contrato denominadas gestor y cuenta partícipe, y podrán ser personas físicas o jurídicas, y estar constituidas a su vez por una o por varias, sin que sea necesario que ambas tengan la condición de comerciante. Sin embargo, destacar que lo normal es que el gestor sea comerciante y en este caso es indudable la mercantilidad del contrato. En cuanto a los elementos reales, la contribución de capital por parte del partícipe comprenderá cualquier clase de bien patrimonial, pero no la prestación de servicios, ya que la gestión del negocio corresponde exclusivamente al gestor sin presencia del partícipe. En cuanto a los elementos formales, destacar que las cuentas en participación no están sujetas a ningún requisito de forma, pudiendo contraerse privadamente, ya sea por escrito o verbalmente. Por lo tanto, resulta importante destacar que por medio de este contrato no se crea ninguna estructura societaria ni ningún patrimonio separado, ni fondo común de bienes. El contrato de cuentas en participación no crea ninguna persona jurídica nueva, sino que el dinero, bienes o derechos aportados se integra en el patrimonio del gestor de una manera similar a lo que podría ocurrir en un préstamo, en el que el prestamista asume el riesgo del negocio a cambio de una parte de los beneficios. En cuanto a las características del contrato de cuenta en participación, destacar que se trata de un contrato bilateral, consensual, que genera obligaciones recíprocas a cambio de las dos partes. Asimismo, que no se genera ningún vínculo de patrimonio común entre el gestor y el partícipe, ya que ni siquiera hay un vínculo societario. En consecuencia, el partícipe solo recibe su parte de las ganancias una vez realizada la liquidación y rendición de cuentas. Asimismo, resulta esencial la aportación de capital por el partícipe en espera de su futura remuneración, por lo que también asume un riesgo en la actividad. Finalmente, destacar que la doctrina afirma que la liquidación de las cuentas en participación se regirá por lo pactado en el propio contrato. En cuanto a las ventajas y la función económica de este contrato, podemos destacar las siguientes cuatro. Facilita la participación en los beneficios que se obtenga de la operación o actividad empresarial. Como segunda, no requiere formalidad alguna para su estipulación, pudiendo incluso ser verbal. La tercera, que a diferencia del préstamo, en caso de fracaso de la actividad, no se obliga a la devolución de la cantidad aportada y, en caso de éxito, permite obtener mayor participación en los resultados prósperos, siendo su régimen mucho más flexible y menos rígido que el de la sociedad. Para concluir, destacar que ofrece una oportunidad al comerciante o inversor en un negocio para que, por su condición, prefiera no darse a conocer en la participación de una actividad que le es ajena. En cuanto a las obligaciones de las partes, comenzaremos por las obligaciones del partícipe, destacando, como primera, que debe entregar la aportación, ya sea dinero o cualquier bien patrimonial, en los términos pactados. La segunda, que no debe inmiscuirse en la actividad empresarial del gestor ni imponer sus directrices. La tercera, que participa en las ganancias y pérdidas conforme a lo convenido y, en su defecto, en proporción al valor de lo aportado. Aquí, no obstante, la participación en las pérdidas alcanzará como máximo el valor de la aportación, por lo que el partícipe no responde personalmente de las pérdidas del gestor. Y como cuarta, destacar que el partícipe tiene derecho a información análogo a lo que podría ser el del socio comanditario, según la doctrina más autorizada. En cuanto a las obligaciones del gestor, destacar que debe destinar la aportación del partícipe a las actividades previstas en el contrato. En segundo lugar, debe gestionar el negocio con la diligencia de un buen comerciante, respondiendo frente al partícipe, ya sea por culpa grave o dolo. En tercer lugar, debe rendir cuenta justificada de los resultados del negocio y de su propia gestión, lo cual es presupuesto para hacer efectivo el derecho a participar en los resultados de la gestión. Finalmente, y una vez practicada la liquidación correspondiente, el gestor deberá devolver al partícipe la aportación en los términos pactados, además de la correspondiente participación en los beneficios. Si hubo pérdidas, serán asumidas por el partícipe en los términos convenidos y con el límite máximo de su participación o del valor de aquello que haya aportado. Finalmente, y antes de pasar a la segunda parte de este podcast relativo a los aspectos fiscales del contrato de cuenta en participación, abordaremos brevemente la diferencia de ese contrato con algunas de sus figuras afines. Respecto al contrato de sociedad, destacar que aquí no nace una persona jurídica nueva ni una comunidad de bienes, y que el objeto de la aportación del partícipe, ya sea propiedad o el derecho de uso de un bien, ingresa en el patrimonio de un gestor. Respecto al contrato de préstamo, aquí el gestor no se obliga a restituir la cantidad recibida o en que se valoran los bienes aportados, sino solo a rendir cuentas y liquidar al partícipe su participación en beneficios y pérdidas. Para concluir, respecto al contrato de gestión o management empresarial, aquí se diferencia en que el gestor gestiona una empresa ajena en nombre y por cuenta del empresario o propietario, en tanto que la cuenta de participación gestiona su propio negocio. Ahora daré paso a mi compañero Jesús Pérez Esquide, que continuará este podcast en relación a los aspectos fiscales del contrato de cuenta de participación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Igualmente singular será el tratamiento fiscal de este tipo de contratos. En el momento de la constitución de la cuenta en participación, la operación quedará sujeta a operaciones societarias, pero exenta, al igual que ocurrirá con las aportaciones subsiguientes que se realicen en base a dicho instrumento. Pero en el momento en el que se produzcan devoluciones de aportación o su liquidación, tributará bajo el concepto de operaciones societarias a razón de un 1% del importe percibido. Desde el punto de vista del partícipe, el tratamiento de lo percibido será distinto en función de su condición. Si éste es persona física, los rendimientos obtenidos tendrán la consideración de rendimiento de capital mobiliario, a integrar en su declaración anual dentro de las rentas del ahorro, donde el tipo de gravamen efectivo oscilará entre el 19% y el 26%. Si éste es persona jurídica, los rendimientos supondrán un ingreso financiero, que dentro de su resultado tributarán el impuesto sobre sociedades. Desde el punto de vista del gestor, la remuneración del partícipe solo podrá ser gasto deducible en el caso de que sea persona jurídica, donde tendrá el tratamiento asimilado a gasto financiero, con las mismas limitaciones que el resto de conceptos de la misma naturaleza. Por el contrario, si el gestor es persona física, este no tendrá posibilidad de minorar dichos pagos en los rendimientos obtenidos. Es importante indicar que en caso de que el gestor sea una persona jurídica o siendo persona física ejerza una actividad económica en la que esta cuenta en participación estuviera asociada, estará obligado a practicar una retención del 19% sobre la totalidad de los rendimientos que satisfaga al partícipe. Finalmente, vamos a destacar tres situaciones que tienen un especial interés. En primer lugar, la resolución del contrato. Como hemos indicado anteriormente, la resolución del contrato tributará efectos de ITPAJD por el concepto de operaciones societarias a razón de un 1% por el total del importe percibido. En caso de que lo recibido supere las aportaciones realizadas, dicho rendimiento tributará igualmente en sede del partícipe, bien en su IRPF, como mayor renta del ahorro, o bien en su liquidación del impuesto sobre sociedades, como renta financiera si éste es persona jurídica. Por parte del gestor, solo en caso de ser persona jurídica podrá descontar de sus resultados lo satisfecho al partícipe. Siendo persona física, no tendrá posibilidad de descontar lo satisfecho, por lo que el rendimiento que obtenga tributará de manera íntegra. Una segunda situación es la distribución de los resultados del proyecto. Si como consecuencia de la evolución del proyecto, éste obtiene a cierre del ejercicio resultados positivos a distribuir, estos tendrán la consideración de rendimiento del capital mobiliario, integrantes de la base imponible del ahorro para el partícipe o como rendimiento financiero en el caso de que sea persona jurídica. por parte del gestor persona física, se repetiría la ineficiencia antes indicada, pues éste, a efectos de tributación personal, tributaría íntegramente por los dividendos obtenidos previo el pago a su copartícipe, sin posibilidad de deducción. Por último, la venta del proyecto. Con la venta del resultado del proyecto se resolvería el contrato de cuenta en participación y liquidaría su posición. En este sentido, como apuntamos anteriormente, dicha liquidación quedará sujeta a operaciones societarias. Y adicionalmente, a efectos del partícipe, el valor obtenido que supere el aportado tributará en su liquidación personal de IRPF o en el impuesto sobre sociedades. Esperamos que estos comentarios hayan resultado de su interés y les emplazamos para próximas comisiones. Un saludo.